Ser Podcast.
Bueno, Dani, vas a desayunar, veo. ¿Desayuno de máquina?
Pues sí. Pues mira, la verdad que me apetece algo muy sano, pero de los 40 productos que hay aquí, pues lo único que me llama la atención serían las galletas digestivas.
¿Qué te dice ese paquete que te hace pensar que es más saludable que el resto?
Como es de manzana y avena, pues es algo más sano, ¿no? Porque los demás, pues no sé yo, el croissant con chocolate, por ejemplo, que esto creo que te da un subidón de azúcar que no veas. Y algo para beber, pues sería el zumo de naranja exprimido.
Vemos aquí en esta máquina hay 4 tipos diferentes de zumos envasados. ¿Por qué entre esos elegirías ese en concreto? ¿Qué te hace pensar que ese es más saludable que los demás?
Yo creo que como es recién exprimido, como buena la botella, los demás creo tienen buena pinta, pero no creo.
¿Y el resto de galletas?
Mira, por ejemplo, hay esa galleta, bueno, napolitana, cero, que también creo que estarían buenos, porque las de al lado con crema de chocolate y con todo eso, no sé yo. Y las de arriba con chocolate blanco, pues no.
Ya, en esas concretamente pone que es sin aceite de palma. ¿Tú te fijas en ese tipo de detalles?
La verdad que no. Venga, vamos a sacar algo. ¿Qué quieres?
Pues vamos a probar las que has dicho tú, las digestivas de manzana.
El 26, ¿no?
Sí.
A ver si no nos vea la máquina.
Vale. Y luego habíamos dicho el zumo exprimido, que es el 54. Y algo más para echar un ojo a la etiqueta. Por ejemplo, esas galletas que tenían buena pinta, pero no parecían muy sanas, ¿verdad?
Sí, la verdad no parece muy sana. Y como dices tú que pone la sin aceite de palmas.
Vamos a ver.
Pues
también se puede pagar con tarjeta, ¿ves? Nos lo ponen fácil para comer mal. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tal nos sientan estos 3 productos de máquina.
Pues sí, a ver qué tal. Ya luego te veo por los pasillos y hablamos.
Fenomenal.
Vale.
Pues nada, gracias.
Que tengas buen día. Chao, chao.
Elia Fernández, directora de El Podcast Mañana Empiezo y compañera de Podium Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Oye, estabas con Dani, uno de los compañeros del servicio de limpieza de aquí de la radio, eligiendo en la máquina de la comida el desayuno, y te voy a decir que no me da mucha envidia lo que habéis elegido, ¿eh?
Es que es complicado. Estábamos reproduciendo una escena que creo que ocurre en todas las oficinas, centros de trabajo, institutos de este país, que es intentar hacer una buena elección de desayuno, de merienda, me da igual, en una máquina de vending. Y es que lo tenemos muy difícil.
Hacíais referencia a un término que ya ha salido aquí en Código de Barras en otras ocasiones, que es Nutri-Score.
Efectivamente.
Ese semáforo, ¿no?, de los productos. Se nos dijo hace algún tiempo que iba a estar en marcha. ¿Está vigente?
El año pasado se anunció que estaba previsto que a finales de este año fuera obligatorio. En otros países de Europa sí está implantado. Aquí se diluyó un poco el debate, y yo, que no me olvido de estas cosas porque estoy bastante encima, me pregunto, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué se ha diluido? Sé que en Europa también se está cuestionando su validez, entonces creo que hay que preguntarse qué pasa con esto.
Pues se lo vamos a preguntar a uno de quienes más saben en el mundo de la nutrición, Juan Revenga, profesor universitario y director del blog El Nutricionista de la General. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido de vuelta a Código de Barras.
Hola, muy buenas, Fernando, muy buenas, Elia. Muchas gracias.
Juan, ¿qué ha pasado con Nutri-Score? ¿Por qué algunos productos sí tienen en su envase ese indicador, ese semáforo de supuesta calidad nutricional, y otros productos no?
Pues sencillamente porque no es obligatorio, porque es voluntario su uso. Las distintas marcas o las distintas distribuidoras pueden utilizarlo o no este sistema, como podrían utilizar cualquier otro. Y esto sucede, ojo, exactamente igual en todos los países de Europa. Nutri-Score no está implantado de forma obligatoria absolutamente en ningún país, porque al tratarse de información nutricional presente en el envase de los productos, tiene que estar regulada por la Comisión Europea y tiene que haber una uniformidad. Lo que se dijo a este respecto, con respecto a la vigencia de Nutri-Score, no fue tanto de Nutri-Score, sino del etiquetado frontal. Y se nos avisó que a finales del presente año, de 2022, la Comisión Europea emitiría un dictamen al respecto sobre las directrices que debería de, o las características que debería de tener el etiquetado frontal. Y hay que saber que Nutri-Score es un etiquetado frontal más de todos los posibles, ¿no? Y tengamos en cuenta que hay cerca de una docena en el mundo funcionando ya. Entonces, en el momento que la Comisión Europea decida cuáles deben de ser las características que debe tener el etiquetado frontal que se va a implantar en todos los países de la Unión Europea, bueno, pues entonces será cuando decida cuál va a ser el sistema. Y ciertamente lo que ocurre es que hay un elemento que es el Nutri-Score, uno de ellos, pues que durante mucho tiempo ha estado haciendo mucha fuerza. Y sí que es cierto que al principio pues entró con mucho ímpetu y con mucha visibilidad, y que luego se ha ido diluyendo precisamente por eso, porque estamos a la espera de ese dictamen, de esa resolución de la Comisión Europea respecto del etiquetado frontal.
Además de por las numerosas críticas que ha despertado por lo dudoso de los criterios que tiene en cuenta a la hora de calificar. Porque recuerdo, por ejemplo, una polémica que decía que calificaba mejor unos cereales de chocolate azucarados que el aceite de oliva, y ahí todo el mundo se llevó las manos a la cabeza.
Sí, claro, con los refrescos también ha pasado. El tema es que tenemos que ser conscientes que, tal y como resulta bastante lógico pensar, el Nutri-Score o el etiquetado frontal debería de servir para valorar los alimentos dentro de una misma categoría, y no vale, de alguna forma, aunque es contradictorio esta información para el consumidor, porque si ve la etiqueta verde, la ve la etiqueta verde en todos los productos, y la etiqueta roja también para todos los productos, ¿no? Pero sí que es cierto que comparando productos de distinta gama o de distinta categoría, pues ofrece estas contradicciones. Y eso es precisamente porque Nutri-Score no ofrece información. Lo que Nutri-Score hace es interpretar una información. Y
es como un algoritmo, ¿no? Como una especie de balance, sí, de datos.
Efectivamente, coge unos datos y no otros, les da una interpretación o les da un peso específico, y en virtud de eso saca una nota. Por eso precisamente que no sea información propiamente dicha como tal, sino que sea una interpretación bajo una serie de criterios bastante cuestionables por parte de algunos nutricionistas y profesionales, tanto en España como en el resto del mundo, y que por lo tanto pues genera pues unas contradicciones pues que el consumidor no se merece, desde luego.
Lo que sí podemos tener en este caso como referencia es que es prácticamente como los test de embarazo, pero al revés, quiero decir.
¿Cómo? A ver, explícame eso, Elia.
Mira, es que yo muchas veces he pensado, os lo explico, el test de embarazo, si da positivo es positivo seguro, si da negativo puede que no lo sea. Pues en este caso al revés. O sea, si Nutri-Score te dice que el producto es bueno, puede que no lo sea, pero si te dice que es malo seguro.
No, tampoco. Porque no. El problema de Nutri-Score es que falla en los dos sentidos, porque es cierto que muchas veces nos puede dar una nota positiva y realmente no ser tan positivo el producto desde una perspectiva nutricional, pero al mismo tiempo también nos puede decir que el producto es malo, y ahí tendríamos valorados pues la mayor parte de todos los quesos sacan unas notas francamente deficientes, la penúltima o la última nota de todas las peores posibles, todos los quesos, ya tengan indicación geográfica protegida, denominación de origen o lo que tú quieras, ¿no? Entonces falla en los dos sentidos, con lo cual, y esta es precisamente una de las claves, que por muy bien que sobre el papel nos parezca que está planteado el algoritmo de Nutri-Score, que incluso sobre el papel teórico es cuestión, pero aún pasando por encima de todo esto, pensando que es bueno o creyendo que es bueno, la prueba del algodón nos la ofrece la práctica. Cuando coges el algoritmo y lo pones a todos los productos y lo llevas a la práctica y observas los resultados, pues ves que esto no es lógico y por lo tanto que no funciona.
Juan, tengo aquí en mi mano un paquete de galletas que dice que son digestivas, que tienen un 60% de cereales y que hemos sometido a un test, al de varias aplicaciones que tiene Elia en su teléfono móvil, que nos dicen si es un producto más o menos saludable. Una especie de Nutri-Score portátil en el móvil. Le dice que tiene una calificación de C. Eso sería que es un producto que no es del todo sano, pero tampoco insano. Y sin embargo, esto parece que tiene bastantes azúcares.
Y de hecho, las tres aplicaciones que estoy usando de referencia, que son Yuka, The Real Food y El Coco, me lo dan como defenestrado absolutamente.
Claro, en este caso el producto parece que fuera sano, pero claro, una cosa es el envoltorio, el adorno que tiene, y otra cosa es lo que realmente esconde.
Claro, todas esas son estrategias de marketing que está utilizando la marca pues para embellecer su producto, pero una cosa es lo que haga evidentemente la marca para vender más y otra cosa es la realidad. Y una cuestión, antes de que sigáis con los productos estos, la estrategia de precisamente ir a una máquina de vending y tratar de seleccionar unas opciones más o menos válidas desde el punto de vista nutricional está abocado al más estrepitoso fracaso, porque es que ahora estamos hablando de...
Hay
vending,
unos frutos,
¿no?,
secos en una bolsita, esos... Te digo que creo que es lo único que se salvaba.
¿Y son frutos secos naturales?
Sí,
o vienen
sin freír, sin sal y sin nada.
sin aroma a barbacoa,
nada.
Bueno, pues serían la excepción. Y si están ahí, te voy a decir por qué es. Están ahí porque tienen una fecha de caducidad o de consumo preferente relativamente larga, ¿no? Y este es el problema de las máquinas de vending, que los productos frescos no van a estar porque exigen una rotación relativamente grande, ¿no? O muy rápida, frente a todos los otros productos que se pueden quedar ahí hasta dentro de 3 años. Si volverás a seguir la moneda, los sacarás y estarán igual o muy parecidos, ¿no? Entonces son muchísimas cuestiones las que implican el vending, ¿no? Y en este sentido sí que os tengo que recomendar que, por favor, que cojáis pues un poquito de papel albal o cojáis un papel de envolver y hagamos como hacíamos en los años 80, que cuando te ibas al trabajo, te ibas a la universidad y tuvieras que llevarte algo, pues te llevabas tu comida de casa. Y bueno, pues ahí sí que controlas muchísimo mejor lo que tienes, lo que puedes escoger.
Y con respecto a las apps a las que te hemos hecho referencia, que al final también han tenido un poco ese efecto de boom y declive, ¿qué recomendación nos hace?
¿Son fiables?
Pues mira, la mejor aplicación en este sentido es aquella que no tiene que ser utilizada, sino que es el propio consumidor el que tiene los conocimientos suficientes como para poder valorar cualquier producto en cualquier momento, ¿no? En cualquiera de las formas, y suponiendo que nos vamos a tener que quedar con alguna de estas aplicaciones, que sí que es cierto, en el año aproximadamente 19, pues hubo una especie de boom de todas estas aplicaciones. Hay que tener en cuenta cuáles tienen criterios propios y que se los sacan un poco de no sabe usted dónde, qué criterios están utilizando, y aquellos que están utilizando criterios que ya están validados o contrastados por la evidencia científica y que lo han puesto sobre la mesa algunas instituciones como la Organización Mundial de la Salud, como el Sistema Nova de Procesamiento de los Alimentos o como los sellos chilenos. Esta última, estos tres que os estoy contando, son los que tiene precisamente la aplicación El Coco, que son absolutamente contrastados y que, bueno, todo el mundo puede investigar un poquito más sobre ellos y ver que sí, que están validados. Pero, sin embargo, tanto Yuka como MyRealFood tienen criterios propios que, bueno, pues que según ellos les ha parecido bien que decir que un alimento sea más o menos ecológico pues pueda ser un criterio de selección o de valoración en el producto, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido, porque os recuerdo, croissants o galletas también las hay ecológicas, y no dejarán de ser croissant y no dejarán de ser galletas.
Juan Revenga, el nutricionista de La General, una vez más, gracias por haber estado con nosotros hoy en Código de Barras.
Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan.
Elia, nos quedamos echando un vistazo a alguno de los productos que tú has traído de la máquina para ver si con tu aplicación logramos saber si son o no son sanos.
Sí, te anticipo que he estado cotilleándolo antes y sale mal parado todo. Por ejemplo, en este caso,
lo estás escaneando con el móvil.
Un 65 de 100 es bueno.
O sea que es un poquito bueno. Tendría un aprobado bueno, raspado en el colegio, ¿no?
En una de ellas.
Ajá. ¿En la otra?
En otra nos lo califican como inclasificable por contener azúcar libre, que en este caso no quiere decir que sea un mal producto este procesado, sino que la fruta consumida,
la fructosa que tiene la propia
de zumo, tiene un azúcar que se asimila de una manera distinta si lo tomáramos en la fruta entera. Uh-huh. Pero no sale mal parado.
¿Y la tercera aplicación?
Y la tercera aplicación nos dice que podría ser mejor. Parece que es mejor que las otras elecciones que hemos hecho, que las galletas que aparecen así tan monas con sus avenas y sus etiquetas verde mate. En ese sentido, Juan lo ha apuntado, es importantísimo ser capaces de ver toda esa artillería del marketing que utiliza la industria con nosotros para hacernos elegir unas cosas en lugar de otras, y sobre todo ese último mensaje de preparemos las cosas en casa, el mejor alimento es el que no tiene etiqueta y por tanto no tiene que ser catalogado con un semáforo, y que dediquemos un poco más de tiempo a la compra, al producto fresco, al producto de cercanía, y así nos tenemos que evitar toda esta parafernalia de ir al súper con el móvil como si estuviéramos con un semáforo.
Elia, si me esperas, te invito a desayunar ahora abajo en una cafetería que tiene producto del bueno, del fresco.
Vamos, ahora mismo.
Gracias.
Cadena SER. La radio.
Gracias por escucharnos. Todos los contenidos de Código de Barras están disponibles en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, siempre nos puedes escuchar en directo los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER.